¿Qué pasa con las encuestas, las tendencias, las elecciones del próximo mes de octubre? Nos acompaña Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, que ayer en Telemundo dio los datos de la nueva encuesta. Mariana, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto, ¿eh?
Un gusto, Raúl, estar acá con ustedes.
Bueno, ¿qué dicen las tendencias de cara a octubre? ¿Cuáles son las variaciones que ustedes registran dentro de la misma encuesta? ¿Qué es lo que uno tiene que ver, ¿no? Las tendencias con la misma metodología aplicada, ¿no?
Exactamente, sí. Más que la foto, que a veces la foto puede tener problemas. Eso nos pasó, por ejemplo, no es que tenga problemas. La foto de agosto era una foto un poco ficticia, porque había un efecto de lo que había sido la interna y los triunfos de uno y los problemas de otro que incidían. Sin embargo, ya cuando se empiezan a acomodar las cosas de cara a octubre, en septiembre vimos una diferencia. Entonces, pensando en lo que tú decías sobre las tendencias, el Frente Amplio ha estado muy estable en todo el año, ¿sí? Lo habíamos visto a principio de año con una intención un poquito más fuerte de lo que vemos ahora, casi en 36%, y después empezó a bajar, pero se mantuvo casi todo el año entre 33, 34, cosa que le preocupa al partido de gobierno porque esperaba despegar y no lo ha logrado. El Partido Nacional ha tenido...
Discúlpame, si yo te pregunto qué pasaba en la elección pasada a esta misma altura, ¿ustedes cómo lo marcaban al Frente
y
Amplio?
Y nosotros lo veíamos 10 puntos más. O sea, veíamos puntos. 43% en septiembre del 2014 la intención de voto del Frente Amplio. Sí, ha perdido votos, pero...
Exactamente hace un año...
Hace cinco.
2014.
En la previa a la elección anterior.
Desde entonces hasta ahora es el momento... más bajo del Frente Amplio. ¿O hubo otro momento en que tuviera tan bajo?
En algún momento de situaciones más puntuales, más económicas o problemas, podría haber estado más cerca de 30. Pero no estaba en campaña, la gente todavía lo veía más lejos. Nosotros hemos visto mucha estabilidad en la intención de voto en este año del Frente. Y a pesar pero también a pesar de los golpes, ¿no? Uh-huh. O sea, yo diría, este es el piso.
El piso es muy alto.
Claro, este es el núcleo duro. Lo cual puede ser visto como, desde el punto de vista del Frente Amplio, algo bueno o algo malo. Puede decir, bueno, menos que eso es difícil, 32, 31. El tema es, ¿puede volver a recuperar a aquellos que se desencantaron?
O sea, yo creo que lo que puede marcar si es bueno o es malo es, alguna vez... En toda esta historia que tienen ustedes de encuestas definitorias sobre el final, digamos, de una elección, ¿en algún momento algún partido con este nivel de adhesión a esta altura de la campaña ganó?
No, si pienso en lo que fueron las elecciones pasadas, antes del Frente Amplio, ¿no? Claramente el Frente siempre estuvo por encima de esto.
Sí. Nivel de adhesión nunca ganó.
No, pero tampoco nunca tuvimos ni la cantidad de partidos que tenemos ahora, ni la volatilidad que tenemos en el voto. O sea, tradicionalmente la gente, me acuerdo que el sordo siempre decía, al otro día de las elecciones ya casi el 80% tiene decidido lo que va a votar dentro de 5 años. Eso ya no pasa. O sea, la identidad partidaria o el voto cautivo que tenían los partidos ya no es así. Y eso es un cambio en el electorado. Y es parte del desafío que tenemos las encuestas, de cómo seguir a ese grupo, que no es que sea, no estamos hablando del 40% de los votantes, pero con que sean un 20%, ya eso te mueve la aguja. Y tenés que estarlo siguiendo cada vez que pasa algo.
Se está definiendo todo por tan poco que poquito... Sí. Hacia la cuestión,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Mariana, yo te corté y te hice la pregunta de comparar la alternativa del Frente este año con 5 años atrás. Seguimos con los otros partidos. Partido Nacional, ¿qué les dice la última encuesta?
Bueno, la última encuesta nos muestra una intención de voto del 28, que es una recuperación un poco de lo que había pasado el mes pasado, había caído. En el momento de junio, internas, el Partido Nacional siempre es su mejor momento. Lo había sido hace 5 años, ¿no? Uh-huh. O sea, la campaña los fortalece por más que pasen cosas horribles y se peleen y son dramáticos y fortalece la intención de voto. Pero ¿qué pasó? Después de la interna, el Partido Colorado había salido como muy fuerte, muy muy fortalecido, Talvi como candidato, y el Partido Nacional, si bien el tema, toda la gente decía, ay, arreglaron bárbaro la fórmula esa misma noche, estaba todo bien, pero tenía heridas. Y nosotros registramos que esas heridas se vieron en la caída de intención de voto a 25%. Ahora está recuperándose, crece 3 puntos. Bueno, todavía no está en 35 como estaba en junio, pero uno lo ve mejor posicionado.
35 llegó en junio el Partido Nacional,
sí,
¿no?
Sí. Entonces está bueno, recuperando y posicionándose mejor.
Está bravo en campaña que te muestre una caída así. Soy el candidato, 35, bajo 25, me quiero matar, ¿no? No es fácil lidiar con estos vaivenes electorales tan importantes.
Sí, pero ellos saben cuál es su piso. Ellos trabajan mucho con las consultoras, contratan, y todos los partidos saben cuál es su piso, cuál es su techo y cómo se mueve eso que está en el medio.
28 el Partido Nacional ahora. 5 años atrás, ¿qué marcaba el Partido
Y bueno,
Nacional?
También estaba mejor, tenía 33% de intención de voto. Era la opción de la oposición claramente definida y por mucho tiempo posible. No se pensaba que Bordaberry pudiera llegar a superar o acercarse a la calle Pou. Sin embargo, hoy alguna gente dice, bueno, Talvi, capaz que... Yo creo que es poco tiempo. Si tuviera más tiempo, era más seguro decir sí, le puede disputar. Pero nunca se sabe. Uh-huh. Este mes y medio de campaña es fundamental porque hay mucha volatilidad y hay un grupo que va a estar mirando lo que hagan los candidatos. Y además, lo que suele pasar en Uruguay es que si bien hoy hay una atomización de muchos partidos, hasta ahora lo que había pasado es que se polariza. Y cuando se polariza, la gente se acerca más a los partidos con más chance. Yo creo que ahora hay... una estrategia distinta de los partidos menores de revalorizar mucho más el Senado, porque como no va a haber mayoría parlamentaria, ese va a ser un elemento importante. Entonces, creo que los partidos menores tienen más chance de no perder estos votos como hubiera sido en otro momento frente a la polarización. O sea, si se frente Partido Nacional, bueno, hay que ir por uno de los dos y se le van.
Además, el Senado por sinónimo del Parlamento, ¿no?
Sí, perdón, sí, perdón. Todo. Sí. La Cámara de Diputados es muy importante.
Pero en el Senado es mucho más claro de que en esta legislatura pasada, cuando faltaba un voto en el Senado, se le hacía complicado al gobierno. Cuando las cosas están tan parejas, un senador te da un poder enorme ahora en un parlamento atomizado. O sea, cualquier partido que tenga un
diputado
senador,
también, si no, mira Darío Pérez.
También.
Los líos que hizo.
Por eso, ahora creo que va a ser un cambio importante en el funcionamiento del sistema político. La recuperación del poder del Parlamento, que lo había perdido luego de 3 gobiernos con mayoría parlamentaria, ¿no?
Sí, pero va a ser un dilema para el próximo gobierno, porque si efectivamente esto va a tener una atomización que nunca había tenido. Sí, ya no va a ser tan fácil alinear. Los partidos, estos partidos que pueden llegar al Parlamento, tienen perfiles muy distintos. No son todos iguales ni van todos para el mismo lado. Incluso Cabildo Abierto no es un partido que se vaya a alinear. Más allá del balotaje, que eso estaría claro para dónde iría, después en los temas puntuales, yo creo que hay temas en los que se acerca mucho más al Frente Amplio y temas en los que se acerca más a la oposición. Entonces no es tan fácil.
¿Qué evaluación hacen del fenómeno de Cabildo Abierto?
Terminamos con los partidos y después retomamos eso, ¿te parece? Nos falta el
Partido Colorado.
Está bien, perdón.
Y el propio Cabildo.
La ansiedad te lleva.
Dale. Bueno, el Partido Colorado había empezado con un 16% de intención de voto y después y se había mantenido 16, 18, 15, subía y bajaba. Después de la interna, yo creo que fue un espaldarazo muy fuerte para Talvi, un candidato nuevo que se enfrentaba a un candidato tan tradicional como Sanguinetti y le ganó como le ganó. Fue una cosa importante en el sistema político y yo creo que eso en parte, porque también el candidato tiene sus virtudes, explica ese crecimiento que vimos a 22%, ¿sí? Casi acercándose al Partido Nacional en el momento que el Partido Nacional estaba en 25, claro. O sea, estaba muy cerca. Pero ya en septiembre y con las cosas que han pasado a lo largo de este mes, vemos una caída de 4 puntos, a 18 llega ahora y queda a 10 puntos del segundo, que es el Partido Nacional. ¿Estoy diciendo con esto que ya está? No, porque justamente el Partido Colorado tiene un voto un poco volátil, pero así como perdió, ganó muy fácilmente esos votantes. Y además tiene una buena ubicación respecto a la calle Pou en el centro. Está mejor ubicado para captar los votos de centro que la calle Pou. Entonces, por eso no lo doy por terminado este asunto.
5 años atrás el Partido Colorado, ¿qué marcaba?
Bueno, hace 5 años el Partido Colorado no estaba con 18, estaba con 15. De los tres partidos grandes, es el único que creció respecto hace 5 años. Eso también hace que uno no diga, bueno, ya está, el segundo ya está y lo demás pasa al conjunto de los partidos.
Pero no queda tan mal parado Bordaberry, ¿no? Con ese 15% y Bordaberry tal, y es la renovación y la convocatoria amplia, 18, ¿no?
Sí, pero Bordaberry era un hombre con una trayectoria política mucho más conocida que Talvi. Yo creo que él hizo una buena campaña de cara al Partido Colorado en un momento difícil, pero son candidatos distintos, con perfiles distintos, que hablan a públicos distintos.
Cabildo Abierto.
Bueno, Cabildo Abierto fue una novedad en el sistema político, no porque aparecía, porque hay otros partidos que aparecieron, sino porque apareció con mucha fuerza y con mucha visibilidad. Y yo creo que está ocupando un espacio interesante dentro del espectro político, que son aquellos desconformes con los resultados del gobierno, pero desconformes con el sistema político. Desconformes más por la derecha, ¿no? Porque es un candidato que es visualizado y que es identificado con la derecha. Y en un principio lo asociábamos solo a los militares, y no es así. Uno mira que en su espectro de votantes hay un grupo importante de militares, pero no solo. Y incluso entre los jóvenes y la gente de intermedia, no es un partido de viejos como uno podría pensar en ese lugar donde se ocupó. Entonces es interesante. Yo creo que está respondiendo a una necesidad que el sistema político no le estaba dando respuesta.
Mariana, rápidamente, antes de ir a la pausa, el resto de los partidos.
Bueno, el Partido Independiente hoy tiene la intención de voto de 2%, igual que Unidad Popular. Luego el Partido de la Gente 1%, y el resto de los partidos hoy reúne en conjunto otro 1% de la intención de voto.
No sabe, no contesta, el voto
8%.
Todo está metido, 8% ahí.
No sabe, no contesta, indecisos, y voto en blanco o anulado.
Enseguida seguimos dialogando con Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, y allí ingresamos en lo que planteaba Gabriel, por ejemplo, lo Cabildo Abierto, el fenómeno este nuevo en el electorado. Última parte del diálogo con Mariana Pomies, directora de la empresa Cifra. Estamos comentando lo que fueron los datos presentados ayer en Telemundo de la última encuesta. Y quedaba pendiente, antes de finalizar el recorrido por todos los resultados de los partidos, la pregunta de Gabriel, que tenía que ver con este nuevo actor político que es Cabildo Abierto, ¿no? Era así, Gabriel. Esa era un poco la...
Exactamente.
La pregunta, ¿no? ¿Cómo analizar un tema tan nuevo?
Bien, bueno, es interesante porque es un fenómeno difícil de encasillar, ¿no? Si bien uno dice, bueno, va por la derecha, se asocia a la derecha, tiene un discurso en muchos aspectos de derecha, pero también tiene un discurso en sintonía con muchos aspectos de su experiencia militar que no necesariamente van por la derecha. Tiene una veta más popular, más cercana a la tropa, ¿no? Uh-huh. Él ha tenido de verdad contacto con la tropa, la conoce y sabe cómo es. Entonces, sabe cómo llegarle a la gente de menos recursos, y entiende sus preocupaciones. Entonces, yo creo que eso es un fenómeno interesante. Su propia experiencia de vida y su formación lo ayudan en eso. Y tiene una ventaja ahí respecto a algunos otros candidatos que les cuesta más llegar a lo popular. Entonces, por eso tal vez, como hablábamos, no sé si ahora al aire o fuera del aire, se habla de que incluso le ha podido robar votos a lo que era el mujiquismo, ¿no? Uh-huh, sí. Con esa veta popular, porque si uno analiza su discurso, tiene una sintonía con Mujica. Me van a matar, sí, unos cuantos ahora a la salida.
Pero mismo, o sea, y el propio Mujica lo reconoce.
El propio Mujica. Yo estoy hablando con Mujica de este tema, y él me decía que Marini es regionalista, defensor del Mercosur.
Artiguista.
Artiguista.
No masón.
Bueno, eso está. Pero mencionaba dos o tres cuestiones más bien de política internacional y de la visión de la región, que perfectamente era como que estuviera hablando de él, ¿no?
Totalmente. O sea, y bueno, siempre dicen que a veces la extrema derecha y la extrema izquierda tienen también como puntos de contacto, ¿no?
Y no eran íntimos amigos con, o por lo menos muy allegados con el Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no?
Por eso también yo creo que para la oposición, cuando habla de esa coalición, ojo, que en el Parlamento no la va a tener tan fácil, porque en algunos temas hay más sintonía de Manini con el discurso del oficialismo, del Frente, y en otros más con el Partido Nacional o con el Partido Colorado. Y yo creo que él, y lo está haciendo bien, va a llegar sin compromiso. ¿No? Él quiere llegar limpio al Parlamento para poder decidir lo que quiera.
Además me da, no sé cómo va a ser, capaz que no, pero me da la sensación de que son esos partidos nuevos donde hay un hombre, un líder muy fuerte, digamos, de mano dura, donde el tema de las posiciones de la asamblea, del directorio o de los organismos partidarios no pesan.
Es él.
Históricamente se habló de lo que era el electorado del pachequismo, ¿no? Una base social más humilde, más periférica a Montevideo. ¿Hay algo de esto que pueda acompañar? ¿Esa base sigue existiendo desde el punto de vista electorado? Sí. Electoral, digo.
Sí, sigue existiendo.
¿Y Cabildo puede nuclear parte de eso?
Sí, en algún momento Sartori le había llegado a ese grupo y resultaba atractivo. Hoy es más difícil de ver cuál es el perfil que retiene Sartori de eso que había captado, pero yo creo que en parte lo ha perdido hacia Cabildo Abierto esta gente, sí.
Mariana, tú ayer en Telemundo decías no va a haber mayorías parlamentarias, se desprende. Digamos, casi con certeza, ¿no?
Sí, salvo que pase algún evento dramático, no parecería que ninguno fuera a alcanzar la mayoría parlamentaria, casi seguro.
Y en el caso del Frente Amplio, si lograr revertir, que es difícil desde el punto de vista electoral, que pueda llegar a una segunda vuelta victorioso con estos...
Bueno, eso es difícil. Si uno mira esto, dice, sí, hoy la oposición le gana, ¿sí? Lo que pasa es que falta un mes y medio de campaña y que además noviembre no es inocuo. ¿Cómo cada partido reaccione frente a los resultados y lo que pase en esa campaña puede ser importante? Y porque falta un mes y medio. Uh-huh. O sea, todavía los candidatos y sobre todo, todavía la gente no se ha puesto en sintonía de campaña. Es lógico, la gente no puede vivir en campaña electoral. Tiene muchos problemas domésticos que resolver. Entonces, yo creo que ahora viene la parte importante para la gente y sobre todo que nosotros hemos notado en esa volatilidad. O sea, cada vez hay más gente que está dispuesta a cambiar su voto llegado el momento y bueno, hay que esperar a que llegado el momento pase.
Pero desde el punto de vista estadístico hay una alta probabilidad que los dos competidores en el balotaje sean Daniel Martínez y Lacalle.
Hoy sí, pero no lo firmo. No se lo ha puesto a nadie. Hoy sí, pero yo no se lo he puesto a nadie. Porque
la volatilidad es tan alta que te lleva a decir eso.
¿Pero podría Talvi meterse ahí?
Yo no sé qué puede pasar, porque la campaña es impredecible. Bueno, va a haber debates. ¿Qué va a pasar en un debate? ¿Qué va a pasar con las posturas de los candidatos de aquí a noviembre? ¿Las van a poder sostener? El Frente dice que ahora va a enfocar su estrategia hacia la calle Pou. Bueno, ¿cuán fuerte va a ser la calle Pou para resistir esa estrategia?
Pero hay una tendencia, ¿no?
Sí, que sea la calle Pou, sin duda.
Sí. Una tendencia, y además de la tendencia está que queda muy poco tiempo.
Sí.
¿No? Esas dos cosas juntas hacen una fuerza como para decir...
Pero no, y es lo más probable, lo firmo.
Mariana, lo que ocurrió con las PASO en Argentina, que fue una sorpresa el resultado, porque mucha gente tenía vergüenza de decir lo que iba a hacer. ¿Acá pasa algo de eso? ¿Se detecta como que hay un voto vergonzante o oculto? ¿Les parece que
puede existir? Puede haber un voto vergonzante, sí. Nosotros lo hemos discutido bastante, incluso entre las propias consultoras, que nosotros cada tanto como intentamos tener una visión en conjunto de algunos temas. Yo creo que sí, y creo que el voto más vergonzante ahora sería el voto al Frente Amplio. Uh-huh. ¿Cuánto de eso? Por eso también hablo de la volatilidad, porque bueno, es más fácil hoy decir otro que decir no sé qué voy a votar, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, voy a votar a fulanito.
Qué curioso,
pero
¿no?
Algunos de esos,
la cosa en...
y pero es lógico, 15 años de gobierno con desgaste hace que alguna gente, nosotros lo vemos cuando la gente se queja de la situación económica, de la gestión de gobierno, de la seguridad, de bla, 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 y llegado el momento dice, bueno, ¿y a quién va a votar? ¿Y qué voy a decir? Después de todo lo que me quejé, voy a decir que voy a votar al Frente. No estoy diciendo con esto, lo que nosotros vemos es que puede haber ahí, ¿sí?, una inconsistencia, en parte porque tal vez la oposición no logre mostrar una alternativa cercana, ¿no?, a la gente.
Y lo otro que hablamos es, la coalición para ganar tiene que nuclear una cantidad de partidos diversos. Y después gobernar con esa diversidad no es fácil, ¿no? Una cosa eran dos partidos, blanco y colorado, que en general se entendía más fácil.
Exacto. Gobernar no es fácil, pero también es fácil llevar de octubre a noviembre cuando vos tenés una diversidad tan grande y notoria, porque antes la extrema derecha o la podía estar adentro de un partido y uno lo asumía y tal, y lo votabas, pero en la coalición va a quedar explícito dónde está, ¿no? Entonces, ¿es tan fácil terminar votando esas opciones en noviembre? No sé,
porque
para algunas personas no.
Tiene 15 años de gobierno que, a pesar de las diversidades ideológicas, ha gobernado sin demasiado crisis, ¿cierto? Algunos casos puntuales, pero 15 años lo llevó, ¿no? Desde el punto de vista del resultado electoral, del resultado del gobierno, razonablemente, ¿no?
Sí.
Convivió con sus diferencias.
De la década de 50, fin de la década de 50, que no hay un partido que gobierne tres periodos consecutivos, ¿no?
Del partido, después vino la dictadura, claro.
Con la calle.
Y ante la dictadura, también. Después de gobiernos blancos, hubo tres gobiernos colorados, pero antes no. Antes,
claro.
O sea, llevó mucho tiempo y uno se termina por dar cuenta de que, qué desgaste que produce el gobierno, ¿no?
Produce mucho desgaste. Con el frente se excusa en decir, bueno, pero lo que ha habido es una rotación de sectores dentro del frente. Sí. Pero para la opinión pública no sé si es tan fácil de leer.
Claro, y lo que pasa es que también se apagan liderazgos muy 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 importantes.
Bueno, el frente está ante un cambio de liderazgo Mujica. Interesante, y hay que ver cómo sale parado, más allá de que gane o no gane, ¿no? O sea, como partido de oposición, si llegara a perder, ¿cómo queda el Frente Amplio con este recambio de liderazgos? ¿Y qué van a hacer los líderes viejos cuando ya no son gobierno?
Mariana Pomía, gracias por habernos acompañado y
un
tenemos
gusto.
Bastante por delante. Muy amable.